Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y en esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a tocar dos temas bastante diversos. Por un lado, me voy a dedicar a la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque, porque ha sido el escenario, y viene siendo, de una serie de eventos, de exposiciones, de charlas muy interesantes, y ha cobrado una vida que no solía tener. Por otro lado, vamos a dedicar otra parte del programa a la Bienal de Arte Sacro, que es un evento que ya lleva muchas ediciones y que me pareció importante dedicarle un espacio. Vamos a la casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque. Bueno, habría que hablar primero de Victoria Ocampo y decir que fue seguramente la primera mujer en la Argentina en hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ser la primera mujer en integrar la Academia Argentina de Letras, la primera en obtener la licencia para conducir y la única latinoamericana en asistir a los juicios de Nuremberg. Bueno, con esto queda muy en claro, con esta síntesis muy, muy apretada, que Victoria era una persona con una personalidad avasalladora. Fue escritora, editora y mecenas de escritores y artistas, y sus casas fueron siempre lugares muy abiertos donde ella recibía invitados extranjeros, muchos de Francia, escritores y artistas, y también y otros de la Argentina, y pasaban algunas temporadas, sobre todo en la Villa Ocampo de San Isidro, o de Bécar, digamos. Bueno, el espíritu innovador y visionario de Victoria se refleja en su legado arquitectónico. ¿Y por qué? Porque quedó encarnado en las casas innovadoras que ella habitó. Ella supo decir, y acá la cito: en mis casas no he coleccionado cosas de valor, sino pasos y voces. Bueno, no es tan cierto que no hubiera objetos de valor. Sí los hay en las casas de Victoria Ocampo, que yo conozco a las tres. En cuanto a la casa de Barrio Parque, que entonces era Palermo Chico, es considerada, y a la que vamos a dedicarnos hoy parte del programa, es considerada la primera vivienda moderna argentina. ¿Por qué? Es una construcción de cubos blancos que generó escándalo en su momento, cuando esa arquitectura contrastaba con los edificios estilo francés de la zona, y ella, por ende, se hizo una casa racionalista que hizo construir en 1928. Yo estaba pensando, mientras preparaba este programa, que hubo hace poco tiempo una serie buenísima en Film and Arts sobre la Bauhaus, de 6 episodios, y que justamente es esta misma época la casa en que Victoria genera todo ese revuelo en la cultura porteña. Es la misma, coincide con la época de la Bauhaus, que fue revolucionaria en todos los órdenes, en la arquitectura, la pintura, la literatura. Bueno, Victoria Ocampo, como les decía, dejó su sello en cada una de sus casas. Una en Bécquer, donde solía recibir a sus invitados porque se quedaban temporadas. Otra en Mar del Plata. La de Bécquer es conocida como la Villa Ocampo. La de Mar del Plata como la Villa Victoria. Y la de Barrio Parque como la Casa de Victoria Ocampo. En cuanto a la Casa de Mar del Plata, Victoria Ocampo recibió esta casa como herencia de su tía abuela y madrina, Francisca Ocampo de Ocampo, en 1920. Su terreno fue subdividido y fue la casa de veraneo de la escritora. Era una casa también cúbica, lisa y blanca, una casa que innovaba, y ella pasaba su verano allí con un amante que tuvo mucho tiempo, a la vista de todos, para escándalo de sus vecinos, porque todavía era una mujer casada, era una intelectual reconocida, y a ella todo esto le importaba muy poco. En cuanto a la casa de Barrio Parque, es una obra diseñada nada menos que por Le Corbusier, que construyó Bustillo, pero que no quiso firmar. ¿Por qué? Bustillo era un arquitecto clásico cuyo pensamiento estaba en las antípodas de Le Corbusier. Y termina construyendo esta casa luego de un debatido, encendido intercambio con Victoria, que ella lo convoca para hacerla con un proyecto que a él literalmente, porque así quedó registrado, le parecía un adefesio, pero finalmente accedió porque Victoria siempre se salía con la suya. El edificio cuenta con 3 niveles y 2 terrazas y tiene aberturas muy amplias que favorecen la presencia del verde dentro de la casa. Probablemente los espacios interiores están demasiado segmentados todavía como para ser considerados específicamente modernos, pero tiene las características de una casa racionalista. La fachada es sobria, desprovista de elementos ornamentales. El arquitecto suizo-francés Le Corbusier, uno de los padres del movimiento moderno, que justamente estuvo en la Bauhaus, entre los múltiples invitados y partícipes de las veladas de la Bauhaus, conoció la casa en un viaje que hizo a Buenos Aires. Luego comentó varios años después en París, y acá lo cito textualmente: la señora Ocampo, y hasta ahora solo ella, ha dado un paso decisivo construyendo una casa que causa escándalo. Pues bien, Buenos Aires es así. Sus 2 millones de habitantes, emigrantes emotivamente académicos, dice él, chocan con esta mujer sola que sabe lo que quiere. En su casa se encuentran obras de Picasso, de Lejeune, fíjense de qué artistas les estoy hablando, en un ambiente que aún hoy rara vez he encontrado, dice él, que vivía en París. La casa está vinculada, cerré la cita, ¿no? La casa está vinculada directamente, por otra parte, al nacimiento de la revista Sur en 1931. La revista Sur fue una. Esta era una época de revistas, era la época de los famosos movimientos de Florida y de Boedo en la intelectualidad argentina. Identificados estos dos grupos de escritores y de artistas con dos calles porteñas bien diferentes, cuando Florida era la calle Paqueta de la ciudad. Bueno, en esa publicación, en Sur, que es la publicación de Florida, Victoria difundió las obras de autores extranjeros, y de jóvenes autores argentinos, y los ayudó a consagrarse y adquirir visibilidad. Por ejemplo, les estoy hablando en ese momento de autores de la talla de Borges, que hacía poco tiempo que había vuelto de Europa, había vivido mucho tiempo en Europa con su familia, y de Bioy Casares, de quien ella fue muy amiga, de ambos. Además de ellos, su dueña contó, además Silvina Ocampo, su hermana, estaba casada con Adolfo Bioy Casares. Bueno, su dueña contó entre sus amigos y colaboradores nada menos que a un José Ortega y Gasset, a Eduardo Mallea, un escritor importantísimo, y a Waldo Frank. Hay una famosa foto, una foto agigantada en la entrada, en el acceso a la escalera, donde se puede decir que esa foto representa todo lo de moderno que tuvo el pensamiento argentino en la primera mitad del siglo XX. En esa foto, que está, como les digo, grande y enmarcada, está con Borges, con Nora Borges, su hermana, con Ramón Gómez de la Serna, un español importantísimo, con Oliverio Girondo, que es el que inicia el que trae el surrealismo, el ultraísmo a la Argentina, y están reunidos otros de los más talentosos intelectuales de la época. Estuvieron también en esa casa María Rosa Oliver, Enrique Pessoni, Roger Caillois, la premio Nobel Gabriela Mistral y John Sempers. Después de su muerte, la casa tuvo varios dueños, pero luego la compró Amalia Lacroze de Fortabat y la donó con esa generosidad de la que hemos hablado, de Amalita, al Fondo Nacional de las Artes, que funciona allí desde el año 2000 y que la tiene muy activa actualmente. En 1922, la casa fue declarada Monumento Histórico por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Es una casa realmente que en este momento está llena de vida, llena de cultura, de exposiciones, como les dije, de mesas redondas. Bueno. Después de esta mitad de mi editorial, porque la otra mitad la voy a hacer después, vamos a recibir o voy a recibir a mi invitada.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Inés Echevarne, que es la directora de la Casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, Magdalena. Muchísimas gracias por recibirme.
No, por favor, realmente yo suelo frecuentarla desde hace mucho tiempo, la Casa de Victoria Ocampo. Y bueno, me encanta lo movida que está en los últimos 2 años, diría. Contame, ¿vos desde cuándo estás a cargo de la casa?
Bueno, yo ingresé en la gestión junto a Tulio, que es el presidente, Tulio Andreuzzi,
Sí.
del Fondo Nacional de las Artes, y me pidió que lo acompañe desde la Gerencia de Gestión Cultural, y eso incluía la dirección de la Casa Victoria Ocampo.
Ah,
Entonces,
estás en el área de gestión cultural
sí.
del fondo.
El fondo, sí, hacemos todo lo que es la comunicación de todas las actividades y propuestas del Fondo Nacional de las Artes, colaboramos en la parte institucional y la casa, que es la sede del fondo, la activamos proyectando actividades culturales diversas, exposiciones y también Plasmamos lo que se hace en otras áreas, como las áreas de préstamos, créditos, también hacemos activaciones de ese tipo en la casa.
Y se luce, te digo, porque tiene otra vida en los últimos 2 años.
Gracias, te agradezco, porque cuando llegamos la casa, le habían sacado el nombre Casa Victoria Ocampo y era una casa de la cultura. Y nosotros consideramos que...
Sí, tenés razón. No, además hay tantas casas de la cultura en el país que no es muy identitario, ¿no?
Justamente por eso quisimos volver al espíritu de Victoria Ocampo, que fue una innovadora en el ámbito de las artes, y en esa casa justamente, ¿no? Porque esa casa en el momento de la construcción fue completamente disruptiva, pero hoy se considera un ícono de la arquitectura.
Sí.
Entonces quisimos plasmar ese espíritu y volver a eso en la casa, ¿no? También retomar lo que es el jardín de la casa, porque el jardín cubista de la casa también es algo, una idea de Victoria, y ahora nosotros la utilizamos para hacer los jardines de esculturas.
Sí, lo sé. Y además a veces cuando en los meses de buen tiempo, también algunos de los eventos se han llevado a cabo en el jardín. Yo soy asidua, o sea que
sí, nos más encanta de una vez, recuerdo. Y te agradecemos que vengas, porque buscamos eso, buscamos abrirnos a los públicos frecuentes, pero también desarrollar nuevas audiencias, insertarnos dentro del circuito en el que está inscrito la casa. Muchas veces hacemos acciones conjuntas con el Instituto San Martiniano, pero también estamos en colaboración con los museos de la zona. Queremos
claro, están, además la casa no puede estar mejor ubicada porque está a una cuadra o dos, no sé, del Museo de Arte Decorativo. Está caminando a 3 cuadras el Museo Nacional de Bellas Artes. Antes, ahora está cerrado, pero antes estaba el Palais de Glass, o sea, es todo un circuito cultural ese que de muchísimo turismo además.
Sí, y la gente está muy ávida de encontrar y descubrir exposiciones o charlas con contenido. La verdad que tenemos muy buena repercusión del público y de la prensa, por suerte, que nos acompañan.
Sí, no, por supuesto. Primero que Victoria Ocampo ha sido una mecenas, una personalidad tan reconocida, una movilizadora, porque no, fue mucho más que una escritora.
Totalmente.
Ella no trascendió, digamos la verdad, tanto por su escritura, sino por todo lo que se hizo y lo que hizo en la revista Sur, la gente que ella traía, era impresionante, ¿no?
Esa casa siempre fue como una embajada cultural, ¿no? La icónica foto de la escalera, han pasado tantas personalidades por la casa que nosotros buscamos mantener de alguna manera vivo ese espíritu y sostenerlo.
Decime, y hablando de esas personalidades que yo las nombré en mi editorial, porque son muchísimas e importantísimas, algunos españoles, franceses, porque Victoria era una VIP internacional, no se contentaba con la Argentina, ¿no? ¿Hay fotos de ellos que se guarden en archivos de la casa o del Fondo Nacional de las Artes? No sé, pregunto.
Sí, la casa tiene fotos de cómo estaba en su origen. Tenemos libros también, porque está el libro, por ejemplo, de las correspondencias que presentamos el año pasado entre Victoria y Ortega y Gasset, que eran correspondencias
Claro.
que se hacían en francés entre ellos. Tenemos ese material. Cada habitación y espacio de la casa tiene su fotografía original y cómo estaba puesta. Nosotros ahora no tenemos, por ejemplo, los muebles originales, sino que simulan los originales porque esos fueron llevados a Villa Ocampo.
Esos se
Pero
fueron llevados a la Villa Ocampo de Bécquer.
sí.
¿Y eso cuándo se hizo? No sabía yo.
Eso Cuando se vendió la casa, Victoria ya llevó los muebles.
La misma Victoria los llevó. No, entonces los re que
Sí,
te
sí.
conozco, porque yo me empeciné en la época en que estuve como presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos. Te estoy hablando del año exactamente 97. Cuando yo asumí la comisión en el año 95, había muchas declaratorias atrasadas. Y entre esas declaratorias estaba justamente como una. No estaba originariamente la casa de Victoria Ocampo de Bécquer. Pero ocurrió que había una fundación en ese momento que quería colocarle una escalera por afuera, ad hoc, para entrar directamente al primer piso, desde el jardín, digamos. Y a mí yo me broté directamente. Entonces incluí la declaratoria como Monumento Histórico Nacional en un decreto ómnibus en donde había 93 declaratorias de monumentos históricos y lugares históricos. Y no salí, y bueno, para que te aprobara, ya armar ese decreto llevó un año y medio, ponele, del 95 al 97. Y claro, después todo el circuito que en el Estado hace una declaratoria de monumentos, más si son 93 declaratorias. Entonces yo veía que se me venía la escalera y directamente, como tenía muy buena relación con Amalita Fortabat, que en ese momento era presidenta del Fondo Nacional de las Artes, le pedí a Amalita, que ella levantaba el teléfono y hablaba con Menem, que le pidiera que firmara. Yo sabía que estaba en presidencia, en la Secretaría General, ya el decreto, a la firma. Y lo firmó en 2 días, realmente. En 2 días estaba.
Un trabajo súper importante el que vos hiciste, porque es mantener nuestra historia, nuestra identidad
Pero
cultural.
claro, vos imaginate qué necesidad. Entonces, claro, conozco los muebles, conozco, porque hubo todo un inventario. Cada declaratoria implica un montón de elementos, ¿no es cierto? Por eso me parece tan importante que en este momento las tres casas estén con vida, ¿no? Con actividad. Y sobre todo esta de Barrio Parque, que es más accesible.
Sí, la verdad que la ubicación la hace accesible y por eso buscamos una variedad de actividades y activaciones continuamente para buscar nuevas audiencias. Y siempre nos gusta recibir a gente que entra y se sorprende porque nunca había venido. O por ahí, incluso embajadores que están en la zona y pasan y nos decían: recién
Claro,
ahora sabemos cuál es
esa es una
nuestro
zona que está llena de
campo.
embajadas y además está a 10 minutos de embajadas tan centrales como las que están en torno a la plazoleta Carlos Pellegrini, la de Francia, la de
Sí,
Brasil, que tienen.
entre dos avenidas también es fácil llegar, hay transporte público.
Sí, es muy accesible. Decime una cosa, y contales, me gustaría que les cuentes, porque yo he ido, pero que les cuentes a nuestra audiencia cuáles han sido las últimas. Yo dediqué un programa, te aviso, a la colección Tedesco, ¿no? O sea que de eso nuestra audiencia debe estar enterada. Pero ¿cuáles son actividades anteriores o actividades intelectuales o, digamos, cualquier tipo de actividad que se haya desarrollado?
Bueno, hicimos la muestra de Noemí Gerstein, por ejemplo, porque también cuando ingresamos queríamos mostrar un poco la importancia del fondo en el desarrollo de las artes. Y Noemí desarrolló su carrera muchas veces apoyada por el Fondo Nacional de las Artes. Y luego ella hizo una gran donación de obras al fondo. Entonces,
Ah, mirá
Andrés,
vos, qué bien. Bueno, el
¿cómo
fondo
justo?
tiene un patrimonio fantástico y pictórico. Hay obras del fondo, yo cuando iba, porque me tocaba representar a la Secretaría de Cultura en el fondo, las 2 veces que fui subsecretaria, bueno, yo decía, algunos de estos cuadros, pero son un sueño.
Sí,
Los
y
de
pues hay que
Alsina, hay
mostrar el
muchos cuadros
patrimonio.
de la sede de Alsina que no los ven. No los ve casi nadie, más que la gente que va específicamente, ¿no?
Sí, entonces, bueno, en la casa ahora pusimos algunos cuadros, pocos, porque Victoria quería una casa muy despojada, entonces nosotros, hiciendo la
Exacto,
casa
respetando el
patrimonio,
espíritu.
Respetamos el espíritu y abajo es la sala de exposiciones y arriba se mantiene el espíritu, incluso la iluminación de la casa, de que en los techos no hay luces porque Victoria no quería luces en los techos o en las paredes. Entonces hicimos la muestra de Noemí Gerstein, curada por Andrea Yunta. Después hicimos
Sí, Andrea Yunta, que es una maestra.
Sí, la verdad que fue un privilegio trabajar con ella. Después con Roberto Amigo hicimos la muestra
Ah,
de
sí.
soluciones.
¿Cuál muestra con Roberto Amigo?
Se llamaba Resoluciones y eran
Sí.
La historia del fondo, ¿no? De sus resoluciones. Era como un trabajo de archivo.
Ah, mira, qué bien.
Sí, porque muchas veces hablamos del Fondo Nacional de las Artes y no se termina de interpretar qué es. Pero cuando lo ves en la
No.
práctica o en una resolución, o como el padre de Marta Minujín firmaba un crédito por Marta porque Marta era menor de edad y necesitaba un crédito para ir a estudiar
Así
a.
es, así
Ya.
es.
Entonces, eso nos parecía que era también muy importante trabajar, y la verdad que Roberto Amigo hizo un gran trabajo dentro del archivo y una selección. Hicimos esa muestra. Después también hicimos una muestra de arte generativo.
Qué
Que
bien.
interesante, con McIntyre y Vidal, y trabajamos los legados, y trabajamos mucho con las familias, porque también cuando hablamos de legados, es importante ayudar a los legatarios, ¿no? Porque muchas veces reciben este legado y es difícil sostenerlo, promocionarlo, mantenerlo vivo,
Absolutamente.
que siga y que cotice y que se muestre como lo fue en sus orígenes, ¿no? Las obras de arte generativo están en museos internacionales, en el Victoria and Albert, en varias colecciones, en el MoMA. Entonces es importante volver a esos legados, darles una nueva revisión,
Parece
una nueva
muy bien.
y
Y me
mostrar.
parece que además es una manera cabal de cumplir el fondo con su compromiso, con lo que como institución debió ser siempre, ¿no? Y que en este momento se está evidenciando. Decime, para ir cerrando ya, ¿hay algo de lo que se viene nos podés contar, aunque sea un título, nada más?
Bueno, Gallardo Onanoff va a ser nuestra
¡Ah, wow! ¡Qué bueno!
exposición, sí, que con la
Mara
curaduría de Patricia
Gallardo.
Rizzo inauguramos el 28 de abril, así que están todos invitados, te esperamos, Magdalena.
Bueno,
Tú también,
fantástico.
Luno, te
Ah,
vimos.
ahora nomás,
Sí.
baja la colección Tedesco y sube esto.
Sí, y después, como es el aniversario de la Academia Nacional de Bellas
Sí,
Artes, vamos
sí.
a hacer una exposición con su colección curada por Sergio Baur. Así
Bueno,
que.
que va a ser una joya porque, bueno, trabajé toda la vida, trabajamos juntos mucho tiempo, o sea, somos muy amigos.
Y otra cosa que viene ya, que es el lunes próximo, vamos a presentar el libro Registros Contemporáneos 2 de Ana Martínez Quijano, que con
Sí,
esto
eso tengo la invitación, sí.
reabrimos el sello editorial del fondo. Así que los esperamos. Y también para hacer las recorridas de la casa. La casa está abierta al público de lunes a
Bueno, eso
viernes,
para nuestros oyentes, eso es
11
muy
horas.
bueno, porque está muy a mano.
Sí, así
Bueno,
que.
te agradezco muchísimo, ha sido una entrevista muy, muy rica, muy productiva y creo que le va a dejar muchas cosas a nuestros oyentes, ¿eh?
No, muchísimas
Gracias.
gracias a vos,
Gracias,
Magdalena,
Inés.
siempre, y gracias a todo tu
Chau, nos
equipo.
estamos viendo. Chau, chau.
Gracias, chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, vamos a dedicarnos ahora a la Bienal de Arte Sacro que acaba de desarrollarse hace una semana en el Museo Nacional de Arte Decorativo con el auspicio de Clarín como main sponsor y también otros apoyos. Su objetivo es promover un arte, el de la Bienal, ¿no? Capaz de crear espacios donde lo eterno pueda insinuarse de alguna manera en lo visible. Una concepción religiosa amplia, digamos. La idea es que lo invisible cruce la materia y la transforme a través de pinturas, esculturas, iconografía, fotografía, instalaciones, videos o arte digital. Su curadora general, que es María Pimentel de Lanusse, su organizadora, digamos, más que su curadora, planteó, y la estoy citando, dice, en esta época de avances, pero también de aceleración y ruido, el arte tiene la capacidad singular de abrir un espacio distinto de contemplación, de silencio y de interrogación profunda. Yo propuse pensar, dice Pimentel, el arte sacro como una categoría abierta. O sea, un arte que trascienda, esto lo estoy diciendo yo, ¿no? Que trascienda muy ampliamente los espacios religiosos, las iglesias, como fue típico de otros tiempos. La Bienal de Arte Sacro entregó premios importantes. El primer premio de 4 millones, el segundo premio de 2 millones, una mención especial de 1.200.000 pesos y un premio estímulo a la creación de 800.000 pesos. Hay que decir que esta Bienal lleva 40 ediciones ya, y a partir de la edición 13, o sea, en la 13ª, sumó al concurso distintas disciplinas, con lo cual amplió los lenguajes que aparecen en esta Bienal. Es decir, que el arte sacro, como les decía recién, no ilustra solamente escenas religiosas, sino que las obras, lo importante es que activan una experiencia de lo trascendente, de lo sagrado en las personas. La muestra, y ni que hablar en los artistas, la muestra se inauguró en el Museo Nacional de Arte Decorativo con el respaldo de instituciones del gobierno de la ciudad y del Vaticano. Por eso estuvo en su inauguración, el nuncio apostólico. Entre más de 1.250 postulaciones recibidas, se seleccionaron 78 obras. Y el encuentro se llevó a cabo en relación con la pregunta que lo motiva. ¿Qué lugar tiene hoy lo sagrado en una cultura dominada por la técnica? También podemos decir por una literalidad que a veces le quita trascendencia a muchas experiencias, ¿no es cierto? Creada la Bienal en 1986, se consolidó como un espacio de difusión y reflexión sobre las artes visuales vinculadas siempre a lo espiritual. Así, organizada desde 2023 por la Fundación Vetrano y la Fundación La Santa Faz, convoca a reflexionar sobre la dimensión trascendente del arte. Por eso, digamos, el arte no tiene por qué mostrar escenas religiosas, ni necesariamente transmitir textos religiosos, sino que el arte sacro hoy tiene que ser una forma de búsqueda de lo divino en la contemporaneidad en que vivimos. Por eso dialoga no solo desde la ilustración de los dogmas con la realidad contemporánea, sino desde la experiencia, desde la pregunta, desde la herida, desde el cuerpo, desde el silencio. No busca afirmar certezas, no, sino abrir preguntas radicales sobre la vida, la muerte, el dolor y la trascendencia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante me parece, es mi opinión, ¿no? No es ser necesariamente un practicante de una religión, sino que lo importante como seres humanos es estar abiertos a la trascendencia, a lo sagrado, que es algo que va más allá de cualquier, de la parte ortodoxa de las religiones. En ese sentido, la Bienal se inspiró este año en una frase del Papa Francisco cuando dijo, usted, y acá lo cito, ustedes artistas tienen la capacidad de soñar nuevas versiones del mundo. Así es la cita. La cual, y esta constituye una concepción donde el arte opera como una instancia crítica y reveladora, capaz de abrir nuevas lecturas sobre lo humano en la realidad en que estamos inmersos. La diversidad de perfiles de los miembros del jurado garantizó esta lectura más abierta, menos dogmática, más atenta a los lenguajes del presente. Este jurado de premiación estuvo integrado por José Emilio Burucúa, más conocido como Gastón Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni, quienes conformaron un grupo que aseguró la pluralidad y el rigor en la selección de los premiados. Por otra parte, el trabajo de Santiago Villanueva introdujo una lectura que tensionaba el canon, por decirlo, frente a un conjunto de obras que representaban lo sagrado como búsqueda, como experiencia. Bueno, después de que el nuncio bendijera la Bienal, se dieron a conocer los ganadores. Bueno, estimados oyentes, vamos a pasar a entrevistar a uno de los miembros organizadores de esta Bienal de Arte Sacro.
Estamos compartiendo Argentina en su Cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa al presbítero Eduardo Pérez del Lago, presidente de la Fundación La Santa Faz. El padre pertenece a la diócesis de Buenos Aires, que es lo que te tendría que haber dicho primero, y que ha tenido tanto que ver con esta Bienal de Arte Sacro, que se ha llevado a cabo en el Museo de Arte Decorativo. Buenas noches, padre, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por entrevistarme.
No, para nosotros es un gusto. Ya hace 2 años yo me acordaba de esto y creo que, y sí, yo dediqué también parte del programa a la anterior edición de la Bienal de Arte Sacro. Y bueno, ahora este año estamos haciendo lo mismo. Nos parece importante como iniciativa. Bueno, cuéntenos usted de esto, que me imagino que debe estar hace tiempo.
Este año se cumplen 40 años. Sí. La fundó Monseñor Vicente Vetrano, que era un sacerdote de la diócesis de Morón.
Ah, y sí, el nombre me sonaba.
Sí, pero él se murió hace 25 años. Entonces dejó una fundación para que siguiera con esta obra, pero bueno, lamentablemente no fue fácil, no estando él, y entonces hubo una edición solamente de la Bienal sin Monseñor Vetrano, y hace unos 3 años, una cosa así, la Fundación La Santa Faz, que se dedica a hablar de Dios a través de la belleza, le propuso a la Fundación Vetrano hacer esto conjuntamente. Así que una alegría, porque se pudo volver a hacer la número 13 y la 14, que es esta.
Ah, buenísimo. Entonces usted tiene una directa y muy activa participación en los últimos años.
Sí, sí, por supuesto que en colaboración con la Fundación Veterano.
Sí, sí, sí. Pero lo planteé en el editorial eso. Sí,
sí, sí. Pero gracias a Dios realmente, con una curadora y directora muy capaz que es María Pimentel de Lanusse, y bueno, y con todo un equipo, ¿no?, que hay en la fundación para trabajar en esto, ¿no? Porque
sí, lo escucho.
No, que tuvo una convocatoria increíble, ¿no? La anterior tuvimos 500 artistas que presentaron las obras, pero esta vez 1250.
Yo no podía creer, sobre todo me dio mucha alegría, ¿no? Porque yo confieso que soy una persona religiosa, pero que no abunda la religiosidad en este mundo contemporáneo tan ensordecido por las pantallas, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y realmente la iniciativa de la Bienal la conocía, pero que se hayan presentado 1200 y pico de obras, eso es una cosa extraordinaria, porque
sí, significa
que
mucho.
Alguien se movilizó para pensar en esa clave, ¿no es cierto?
Sí, nos llamó mucho la atención. Es verdad que es una clave bastante amplia, en el sentido de que el arte sacro uno lo puede tomar de una manera restrictiva, ¿no?, como aquello que puede estar destinado al culto, o en un sentido amplio como aquello que se refiere a lo trascendente, a Dios, al más allá, pero no necesariamente dentro de una religión o de un culto, ¿no?
Por supuesto. O sea, hay distintas maneras de encontrar la trascendencia, ¿no? Eso
sí,
lo muestra muy bien la literatura contemporánea. Pero,
así es.
Y, claro, y yo vi, yo la verdad que este año, por distintas circunstancias, no pude ir a la Bienal, al Museo de Arte Decorativo, pero vi muchas de las obras que están están en la web, ¿no?, en la página de la Bienal, y me encontré inclusive con personas que conozco que han presentado obras, que se ve que quedaron entre los seleccionados. Entonces eso, y personas jóvenes, digamos. Uno es un muy amigo de un hijo mío, que ambos son artistas, mi hijo y este chico son artistas. Bueno, es cierto que uno a los hijos siempre les dice este chico, aunque tenga 40 años, ¿no? No importa, pero me encontré con eso. Y yo dije, este enfoque de no tener una iconografía necesariamente religiosa, sino más de buscar la trascendencia a través del arte, me parece que prende más, ¿no?
Fue muy interesante, te digo, a mí como sacerdote, ¿no? Porque lógicamente uno tiene una formalidad religiosa, ¿no?, para acercarse a los jóvenes, ¿no? Pero uno de esta manera palpa la búsqueda más allá de lo religioso que tiene el joven de nuestro tiempo, de la divinidad, de la trascendencia, de lo que le implica la muerte, qué sé yo. Es muy lindo porque cuando presentan las obras, ellos tienen que hacer una cierta algo que sustente por qué estamos pensando que esto es sacro, ¿no? Porque quizás alguna vez en la obra no se ve directamente.
Claro,
y porque esto se pone con un código QR.
Qué bien, porque eso, claro, yo me pregunté eso, porque dije, esto es una obra, claro. Algunas de las obras son absolutamente abstractas.
Así es, sí, sí, claro. Por eso es lindo ir con tiempo para poder leer lo que
claro,
está ahí
QR,
en el código QR.
De cada obra.
Sí, porque ahí entendés cómo el autor te está diciendo en qué sentido eso es trascendente, en qué sentido eso es sacro, ¿no? A mí me resultó muy interesante para leer qué pasa, porque la mayoría son jóvenes, sí.
Ah, la mayoría son jóvenes. Y sí, la gente presenta a los concursos, la mayoría son jóvenes, claro. Digamos. Tienen una edad media. Sí. Además, realmente no hay muchos concursos de arte, convengamos. No hay muchos. Claro.
Sí.
Entonces, tiene buenos premios la Bienal, y para la gente joven puede ser muy atractivo, porque el camino del arte, el camino de la cultura en general, pero si usted tiene suerte con una obra literaria y le va bien, se vende, se venden los libros, pero en el caso de una obra de arte, es un camino de ascesis, como yo siempre digo, el del artista.
Así es.
En el mundo en que vivimos y en la sociedad argentina.
Sí. Bueno, vos sabés que la fundación, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, dos residencias universitarias que privilegian a los artistas. Entonces, es para que puedan venir a estudiar a Buenos Aires. Sí, porque no es fácil, ¿no? Para la formación de un artista. ¿Cómo pagar, no es cierto? La universidad.
Para nada,
o
no.
Claro, sí.
No.
Y el chico que tiene talento, pero que no es de capital, quizás acá tiene instrumentos buenos para formarse, pero no encuentra cómo, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ese es el fin de la fundación.
Residencias,
¿no?
Las residencias son de la. ¿Están sostenidas por la Fundación La Santa Faz?
Sí, es una de varones y otra de mujeres. Es decir, los chicos pagan una cuota, pero hay un régimen de becas, ¿no? Para los que no pueden, ahora están llenas, ¿no? Porque, bueno, no son enormes, ¿no? Hay 11 chicas y 14 varones, ¿no?
Bueno, son dos becas. Veintipico de becas, no, de sí. becas, de... Veintipico de jóvenes que están en esas residencias, porque hoy alquilarse un monoambiente es inaccesible a veces para un chico joven.
Sí.
Más si es artista.
Y tal cual, y acá hay mucha oferta de estudio gratuito incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en la UNA se puede estudiar órgano de tubo, ¿no es cierto?, con buenísimos profesores, ¿no? Entonces,
qué poco se difunden esas cosas realmente.
Sí,
yo digo,
así es.
Sí, porque me entero por usted, y mire que tengo, tengo amigos que son docentes en la UNA, ¿no? Que es la Universidad de las Artes, aclaro a nuestros oyentes. Qué bien. Claro, es que es como las orquestas juveniles. Armar una orquesta juvenil es un gran esfuerzo.
Un gran esfuerzo, pero el bien que hace la juventud, ¿no?
Es exacto, porque, es una manera de sacar a la gente de la calle,
de peligro,
hoy que la droga es el consumo es terrible, y que realmente, bueno, me parece que el arte, la literatura, a veces ayudan a sacar de esos ámbitos a la gente, ¿no? Que a veces.
Así es.
Y ahora, digamos, ustedes cómo funcionó el jurado. Cuénteme un poquito, porque vi que el jurado fue un jurado muy interesante, empezando por Burucúa, que es realmente es excelente, excelente bajo todo concepto, ¿no?
Sí, tuvimos dos jurados de lujo, porque parte de lo que queríamos, señor Vetrano, originalmente, era que no fuera un jurado así muy de la iglesia, ¿no? Sino que fueran más bien personas capacitadas en el tema artístico. Lógicamente se les trata de transmitir el tema de la significación de lo sacro, ¿no? Pero hay un jurado de selección, que son tres, que de esos 1.250 tienen que elegir 80, lo cual fue súper difícil, ¿no? Y después con eso se monta la exposición, ¿no? Que es en el Museo de Arte Decorativo, ¿no? Hasta el 4 de mayo va a durar la exposición. Y es entrada gratuita, lo digo para.
Ah, tengo para que tiempo. Los presentes. Yo vayan. Creo que tengo sí. Tiempo, tengo tiempo.
No, es hasta el 4 de mayo. Y entonces, en la inauguración, el jurado de premiación, entre el cual estaba Gastón Burrucúa, que como decís, es un académico extraordinario.
Sí, pero además como persona, tiene una calidad. Sí.
Sí, es verdad, tal cual, sí. Pero, bueno, entonces ellos eligen un primer premio, un segundo premio, y un premio estímulo y una mención. Y este año lo que tuvimos fue 3 menciones, porque la verdad es que quedaba chico, ¿no? La premiación.
Qué bien.
Sí, a las cosas que había, sí,
o
es verdad.
O sea que hicieron un esfuerzo, realmente.
Hicimos un esfuerzo porque, bueno, quisiéramos que los premios sean mejores. Se hace gracias a mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, me imagino. Sí, la verdad no que mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires es una institución que sí. Es sumamente positiva, sumamente positiva, ¿no es cierto?
Sí. Es que afrontar esto desde el lado del aporte privado sería imposible, ¿no?
Eso es lo que yo pensaba cuando usted comentó que habían dado más menciones y bueno, sí. No, y además el esfuerzo organizativo que implica esto. Claro. Porque a los jurados hay que pagarles, no trabajan gratuitamente la gente.
Sí. ¿No es cierto? Y es bueno que así sea, porque entonces uno pueda apuntar a algo sólido, ¿no? Si no, uno tiene que hacer las cosas.
Absolutamente, sí, sí. A una exigencia, digamos.
Claro, sí.
Bueno, o sea que ustedes ahora, bueno, yo voy a ir, entonces tengo tiempo. Yo creí que me confundí, entonces, sí. Sabía que cerraba a principios de mayo, pero me confundí. Pero quise sacarlos, quise hacer el programa antes para que la gente pudiera ir.
Claro, qué bueno, gracias.
¿No es cierto? Al escucharlo.
Sí.
Bueno, padre, le agradezco muchísimo su presencia en mi programa. Y bueno, tal vez nos estamos encontrando, pero nuevamente gracias.
No, gracias a ustedes y que Dios bendiga a todos los oyentes.
Bueno, viene bien su bendición. Gracias. Chao.
Hasta luego.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, estaba pensando que las actividades a las que hoy hemos aludido, por un lado, todo ese mundo de mecenas, de convocatoria intelectual que tuvo la casa de Victoria Ocampo, la casa que tuvo Victoria Ocampo y que está plasmada en las fotografías, en la arquitectura de esa casa maravillosa que es la casa de Barrio Parque, a la que aludimos hoy, y por otro lado está esta Bienal de Arte Sacro, donde se han presentado tantísimas personas, que eso garantiza que no hay nada que esté perdido en la sociedad en que vivimos. Si un grupo mayoritario de gente joven se presenta 1.200 y pico de obras en una Bienal de Arte Sacro, es porque realmente eso en sí implica una afirmación de que hay una trascendencia en el mundo tan materialista, convengamos, en que vivimos, donde todo pasa por el mostrar, por el tener, más que por el ser, como diría Erich Fromm. Así que me parece que ambos temas están conectados y que tienen un buen programa, visitar la Bienal de Arte Sacro para este fin de semana. Me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.